nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Represión a los normalistas en Michoacán. De manera indignante, se cumplió la predicción que realizábamos en nuestra emisión pasada en relación al conflicto normalista en Michoacán. Durante la madrugada del lunes 15, fueron detenidos más de 200 estudiantes, quienes fueron previamente desalojados de los planteles de Tiripetío, Cherán y Arteaga. Los normalistas se manifestaban para solicitar la postergación de la reforma curricular que prevé la inclusión de las materias de inglés y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Los normalistas también demandaban plazas para alumnos que cursan el cuarto grado. El otro objetivo de la movilización era denunciar y evitar la culminación de una estrategia gubernamental que intenta poner fin a la experiencia de las normales rurales en México. La represión intentó ser justificada por la retención por parte de los normalistas de más de 90 vehículos y del presunto incendio de 13 de ellos. En relación al incendio de los vehículos, existen ahora testimonios que indican que fueron quemados por elementos policíacos. En ello coinciden tanto el fotoperiodista Alan Ortega, quien incluso tiene testimonio gráfico de los sucesos, como la ronda comunitaria de Cherán, que hará una denuncia por la quema de 4 vehículos de los comuneros por parte de la policía.
Ante la brutal represión que quedó plasmada en imágenes donde se ve a estudiantes ensangrentados, maniatados y desnudos, el martes 16, alrededor de 2.000 normalistas marcharon de la salida de la ciudad de Pátzcuaro hacia la sede de la Procuraduría del Estado. Al llegar al lugar de la protesta, fueron recibidos por unos 250 familiares y amigos de los normalistas, quienes establecieron un plantón frente a la dependencia. Ese mismo día fueron tomadas varias casetas de las autopistas Siglo XXI y Occidente y se liberaron las plumas para los automovilistas. También comuneros de Paracho y Nahuatzén tomaron las alcaldías de esas localidades, con lo cual la mayoría de los servicios públicos quedaron parcialmente suspendidos. El miércoles 17, cerca de 40.000 personas, muchas de ellas integrantes del Magisterio Democrático, marcharon desde los 4 puntos cardinales de la ciudad de Morelia hacia el Palacio de Gobierno en protesta contra la represión hacia los normalistas. En la movilización también habían habitantes de casas de estudiantes, alumnos de la Normal Rural de Tiripetío, miembros de Nación Puripecha y otras organizaciones sociales, y dirigentes magisteriales de Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal.
El jueves 18, otras muestras de solidaridad fueron llevadas a cabo por normalistas de Oaxaca y Veracruz, así como alumnos de diversas instituciones educativas, quienes realizaron distintas manifestaciones. En Oaxaca, unos 400 alumnos de las 11 normales del estado retuvieron 18 autobuses del servicio urbano de esa ciudad. También liberaron la caseta de cobro Huitzo de la supercarretera Cuautnopalán, además de que las 11 escuelas normales de Oaxaca se decretaron en paro indefinido. En Jalapa, Veracruz, unos 100 estudiantes de la Benemérita Normal Veracruzana, de la Universidad Veracruzana y del Tecnológico Superior de Jalapa se congregaron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para solidarizarse con los normalistas michoacanos.
En Ciudad Monstruo, varias organizaciones protestaron en la representación del gobierno de Michoacán y bloquearon insurgentes. Participaron compañeros y compañeras de Atenco, Cherán, Acampada Revolución 132, Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, Alianza de Anarquistas Revolucionarios, entre otros más. Durante la protesta, el representante del Consejo Mayor de Cherán, de los 4 barrios, las asambleas, las fogatas y la ronda, expresó su indignación por la represión y los desalojos brutales. Dijo: "Los compañeros se están movilizando ampliamente, las comunidades indígenas, las comunidades rurales, maestros, estudiantes de la universidad. La mitad del estado está paralizada. En Michoacán, los gobiernos represivos no los queremos. Fausto Vallejo Figueroa es un asesino y no lo queremos. Felipe Calderón Hinojosa es un asesino y tampoco lo queremos en Michoacán". Un compañero de Atenco recordó que lo que se vive en Michoacán no significa el inicio del peñanietismo, porque ese ha tenido su expresión más acabada en nuestro pueblo en el 2006.
El mismo día, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán continuó con la liberación de los normalistas que se dio a cuentagotas desde el martes como resultado de la movilización popular. Ese día salieron libres 66 normalistas, con lo que un total de 168 habían recuperado su libertad, mientras que 8 de ellos fueron consignados y recluidos en el Centro de Rehabilitación Social Francisco J. Mujica de Morelia. Fuentes del Poder Judicial de Michoacán informaron que a los consignados se les acusa de daño en las cosas agravado por el incendio de 13 autobuses, camiones de reparto y vehículos oficiales. En una más de las irregularidades del caso, las autoridades no han proporcionado los nombres de los encarcelados.
Entrevistado en la inauguración de la Feria del Libro, el gobernador Nefasto Vallejo descartó otorgar el perdón a los acusados. Agregó que hacerlo le restaría autoridad moral y provocaría burlas de los ciudadanos. En las palabras de este personaje, de manera abierta se distingue el habitual uso discrecional y arbitrario del derecho que se arrogan estos otros señores feudales, que fungen como gobernadores de los estados. El viernes, un grupo de normalistas se manifestó en la sala de secciones del Congreso del Estado, donde mostró fotografías en las que se aprecia la brutalidad en los operativos policíacos ocurridos la madrugada de lunes para desalojar a los estudiantes normalistas. El mismo viernes, en Ciudad Monstruo, estudiantes de la UNAM se manifestaron bloqueando durante varias horas la avenida Insurgentes en ambos sentidos. Hasta el momento, la indignación ha logrado romper el cerco mediático y la liberación parcial de los y las compañeras detenidas. Pero aún faltan los demás compas y el esclarecimiento y castigo de las violaciones a los derechos humanos de los estudiantes. ¡Que vivan los y las normalistas!
Huelga en la UACM. Tras la firma de un acuerdo que le salvaba la cara a la impresentable rectora Orozco, el conflicto de la UACM se desliza hacia el absurdo. La rectora y sus grupos afines han intentado dar el madruguete al instalar un consejo universitario sin atender las recomendaciones del grupo de personalidades que revisó los casos de impugnación. Así, después de estar jode y jode con el regreso a clases, las autoridades impiden la solución al conflicto al violar los acuerdos alcanzados. El jueves 18 de octubre, la rectora y los consejeros afines a ella no acudieron a la cita dada para la instalación legal del Consejo Universitario y con ello rompieron, en los hechos, el diálogo entre universitarios. Como respuesta a la intransigencia de la rectora, ese jueves 18, la comunidad huasemita y organizaciones solidarias realizaron una marcha desde la Secretaría de Educación de Ciudad Monstruo hasta la sede del gobierno capitalino. Cientos de universitarios refrendaron su exigencia de que se ha instalado el Consejo Universitario en los términos acordados por la Comisión Revisora y exigieron al gobierno capitalino y a la Asamblea Legislativa que retiren el apoyo a la rectora Orozco. El sábado 20 de octubre, la funcionaria de Marras tuvo el descaro de afirmar en un comunicado que no le compete firmar en este momento ningún documento o acuerdo para avanzar en la ruta de solución, sepultando cualquier expectativa de solución a la huelga. En gran bronca metió la señora Orozco al gobierno capitalino, que tras jugarla de mediador y abrirle una salida honrosa que le permitiría permanecer como rectora, ahora tendrá que perseguir a las autoridades de la UACM para que se sienten a terminar de solucionar el conflicto, supuestamente a partir del 22 de octubre. Por lo pronto, las asambleas estudiantiles se reagrupan y comienzan a diseñar las acciones por venir, entre las que se apuntan bloqueos, liberación de casetas y pedir pronunciamientos públicos de quienes contribuyeron a la construcción del proyecto de la UACM. La rectora Orozco se aferra a imponer su consejo universitario, pero tiene atado el cuello los acuerdos de Casa Lam y las recomendaciones de los notables, de modo que si no cede, solo le quedará tomar la puerta de salida.
Concluye el paro en el IPN. Donde empezó, terminó. El martes 16 de octubre, estudiantes y autoridades de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas firmaron un acuerdo que contempla entre sus principales puntos aumento del presupuesto destinado al plantel, implementación de mecanismos de transparencia en el ejercicio del gasto, asignar un aula especial para la organización del estudiantado y garantías de que no habrá represalias contra quienes participaron en el movimiento. Con ello finalizó el paro de labores mediante el cual los politécnicos pusieron freno a la intención gubernamental de recortar 156 millones del presupuesto a esa institución. Ciencias Biológicas se distinguió por ser el corazón de la protesta y sus estudiantes lograron obtener un compromiso para mejorar las condiciones de sus planteles y cursos. Así concluye una importante movilización estudiantil. Fueron 14 días que conmovieron al poli. Caravana migrante. De nuevo otra vez, madres de migrantes desaparecidos en su trayecto al gabacho recorren México en busca de justicia. Se trata de la caravana de madres de migrantes desaparecidos en tránsito por México, Liberando la Esperanza, que agrupa a familiares de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. La caravana salió de ese país el 11 de octubre y llegó a Tenosique, Tabasco, el 15, donde realizaron un acto de información y hermanamiento con integrantes de la Casa Albergue del Migrante, la 72, y el Movimiento Migrante Mesoamericano. Con la caravana vuelven a la luz pública las historias de abusos y desapariciones, así como las esperanzas de encontrar a quienes ya no han dado noticias. El recorrido será por la ruta migrante del Golfo y planea recorrer 23 localidades de 14 estados de la República Mexicana durante 19 días. Se espera que estén en Ciudad Monstruo del viernes 26 al domingo 28 de octubre. Se levanta la huelga en Unicach. Desde el 2 de octubre, estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas iniciaron un paro de labores en demanda de mejores condiciones de estudio. El jueves 18 de octubre, la medida concluyó tras la firma de un acuerdo que establece la disminución de la cuota de inscripción de 1.722 a 1.000 pesos, la incorporación de una lengua extranjera en todos los programas de estudio de licenciatura, aumento de 3 a 5 becas completas por grupo e incremento de 100 a 150 becas alimentarias. Algo es algo.
Libre Miguel Márquez Río. La madrugada del viernes 18 de octubre fue liberado bajo fianza el compañero Miguel Márquez Río, integrante del SME, quien fuera apresado el 21 de octubre del 2010, acusado de ataques a las vías de comunicación, privación ilegal de la libertad y resistencia de particulares contra servidores públicos. En su afán por doblegar la lucha electricista, el gobierno tomó como rehén a Miguel Márquez, quien había participado en diversas acciones de resistencia, y lo mantuvo preso durante 2 años como un elemento más de presión contra el SME. Hoy por fin Miguel Márquez está libre.
Chiapas, nuevas agresiones contra bases zapatistas. A través de un comunicado el 15 de octubre, la Junta de Buen Gobierno, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, con sede en Oventic, denunció las agresiones contra zapatistas de la comunidad de Hechbó, municipio de Sinancantán, donde tiempo atrás ha habido disputas por el acceso al agua. El 5 de octubre fue detenido el compañero Mariano Gómez Pérez por miembros del ayuntamiento oficial, acusado de haber cortado un candado de un tanque de agua. Desde 2003, pobladores ligados al PRD cortaron el suministro de agua a las bases zapatistas, quienes han tenido que construir sus propias formas de abasto. Ahora, los priistas pretenden apoderarse de los tanques y manantiales que surten de agua a las comunidades de Hechbó, el Ambó Bajo, el Ambó Alto, San Isidro, Chactoj y Hechentic. A decir de la Junta, esas acusaciones y la negativa a asistir a una reunión para solucionar mediante el diálogo las diferencias, anuncia una escalada de esa disputa por el agua en Sinancantán, creando un nuevo foco de tensión en territorio zapatista. Estemos atentos.
Las reinas del transgénico van con todo. La ofensiva del fin de sexenio pasa también por el impulso a los transgénicos. De acuerdo con una denuncia de Greenpeace, Monsanto y Pioneer han pedido permisos para sembrar maíz transgénico. La primera pretende sembrar 700.000 hectáreas en Sinaloa y la segunda 350.000 hectáreas en Tamaulipas. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el martes 16 de octubre, integrantes de esa organización ecologista se manifestaron frente a las oficinas de Monsanto en Ciudad Monstruo y ahí reiteraron la necesidad de impedir la expansión de los cultivos transgénicos por los peligros que representan para el medio ambiente y la salud humana. En declaraciones a la prensa, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace, señaló que ni la Secretaría de Agricultura ni la de Medio Ambiente han tomado con responsabilidad este tema y han ignorado todos los argumentos técnicos, legales y científicos para allanar el camino a la transnacional. Sabemos que Monsanto ha cabildeado fuertemente con los funcionarios de esta administración y que ahora, con esta solicitud de siembra comercial, pretende cerrar con broche de oro la administración de Felipe Calderón. Para más información, visita greenpeace.org/México.
De cabeza al abismo. Mientras la galera se regodea con los traspiés del señor del copete, sus declaraciones nos sirven de ventana para mirar el recrudecimiento del autoritarismo que se nos viene encima. De gira por Europa, Peña Nieto se ha despachado con la cuchara grande diciendo que va a abrir Pemex, la última gran riqueza nacional, al capital extranjero, eso sí, sin privatizarlo, o que va a ayudar a rescatar al Estado español. Pero ¿acaso el mayor y el más escalofriante despropósito lo dijo en Londres el martes 16 de octubre, al afirmar que la imagen y proyección de México ante el mundo por el problema de la violencia es quizá peor de la que se vive, con casi 100.000 muertos y contando seguro que tienen de qué espantarse los extranjeros? Pero eso al señor del copete le parece exagerado, así que agárrense que esta pesadilla apenas comienza. Médicos nayaritas se movilizan. El viernes 19 de octubre, estudiantes, maestros y personal administrativo de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit se movilizaron en exigencia de que sean mejoradas las condiciones de trabajo de pasantes de servicio social en medicina. Es de todos conocida la precaria situación de estos pasantes que deben cubrir todo un año fuera de sus lugares de origen y recibiendo remuneraciones simbólicas. También ha sido permanente el reclamo de que esa precariedad termine y se otorguen condiciones de trabajo dignas a los prestadores del servicio social. Esta movilización en Nayarit fue detonada por el ataque a una doctora el pasado 17 de octubre en el poblado de El Macho, ubicado en el municipio de Tecuala. La joven, de 25 años de edad, fue golpeada, ultrajada y sufrió un derrame cerebral que la dejó en estado de coma. Esta desgracia detonó la respuesta del personal médico de la región, que tras su manifestación espera respuesta por parte de las autoridades responsables.
También en Nuevo León, personal médico se movilizó el sábado 20 de octubre para exigir seguridad, pues varios médicos han sido secuestrados en las semanas recientes en varias ciudades norteñas. Cientos de personas respondieron al llamado del Colegio de Cirujanos Médicos del Estado. Y sin portar pancartas o mantas, partieron en silencio a las 12:15 de la explanada Colegio Civil y llegaron a las 13 horas en explanada de los Héroes de la Gran Plaza. El gremio médico es tradicionalmente conservador, de modo que si ahora se movilizan es porque la situación es ya insostenible.
El nuevo PRI. Este fin de semana pudimos ver de frente el horrendo rostro del nuevo viejo PRI. Como en los viejos tiempos, la cacique Elbaster Gordillo fue nombrada presidenta del Consejo General Sindical para la Consolidación de la Educación en México, organismo creado especialmente para la cacique. Con ello, Gordillo estará en condiciones de seguir mangoneando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los más grandes en América Latina. En el sexto Congreso Nacional Extraordinario que se trasladó de Baja California hasta Playa del Carmen para evadir a sus críticos. Con ello se da continuidad a un cacicazgo que dura ya 23 años. En un acto similar, el sábado 20 de octubre, la Convención del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana reeligió al ícono de la corrupción corporativa, Carlos Romero de Cham, que ejercerá como secretario general de 2012 a 2018. El susodicho lleva 22 años al frente del gremio más poderoso del país, que con todo y recortes aún cuenta con 140.000 trabajadores. Y como los buenos tiempos, las bases de los sindicatos poco tuvieron que decir al respecto, pues todo se resolvió en las cúpulas. Con estos nombramientos, se restaura uno de los pilares del viejo régimen. El corporativismo sindical está vivito y coleando.
Ciudad Monstruo. Los maestros contra la cacique. El sábado 20 de octubre, los maestros democráticos se movilizaron en Ciudad Monstruo para repudiar el refrendo de la cacique Elbaester Gordillo como presidenta del fantasmal Consejo General Sindical para la Consolidación de la Educación. La protesta tuvo lugar cerca del departamento de la cacique en Polanco. Durante el mitin, Pedro Hernández, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Democrático de la sección novena, afirmó: es necesario que los maestros de todo el país se pronuncien contra de esta prolongación del mandato y mostremos el repudio. La mayoría de los maestros no está de acuerdo con esto. Así que el llamado es a repudiar esta maniobra para permanecer en el poder tras una reforma ilegal de los estatutos, sobre todo porque ella no nos representa. Ya es más que urgente sacar a la Gordillo del sindicato de maestros.
Greenpeace acciona. El sábado 20 de octubre, activistas de Greenpeace México desplegaron en monumentos emblemáticos de 8 ciudades mantas con la leyenda Ríos sin tóxicos ya, con el objetivo de alertar a la población que la contaminación con sustancias tóxicas de origen industrial afecta a más del 70% de los ríos del país y demandar que se ponga fin a este problema nacional. Entre las ciudades alertadas por contaminación de aguas tóxicas se encuentran Aguascalientes, Ciudad Monstruo, Chihuahua, Guadalajara, León, Monterrey, Pachuca, Puebla y Veracruz. El coordinador de la campaña Ríos sin Tóxicos Ya explicó que en México solamente una docena de sustancias químicas están reguladas en descargas a través de la NOM-001, cuando en realidad son cientos las que son vertidas en todos los ríos todos los días, por lo que Greenpeace exige al sector industrial cero descargas de sustancias tóxicas para el 2020. De los ejemplos más emblemáticos de una situación que afecta en todo el país están el río Papaloapan, el Blanco y el Coatzacoalcos en Veracruz, el Santiago en Jalisco, el San Pedro en Aguascalientes, el Atoyac y el Dren de Tehuacán en Puebla, el río de la Silla en Monterrey, el río Turbio en Guanajuato y el río Tule en Hidalgo.
Internacionales.
Chile, se movilizan mapuches. El lunes 15 de octubre tuvo lugar en Santiago la Marcha de la Dignidad y Resistencia Mapuche. Miles de personas refrendaron su exigencia de que sean liberados 4 presos que ese lunes cumplieron 50 días en huelga de hambre. Ellos son Eric Montoya, Rodrigo Montoya, Paulino Levipán y Daniel Levinao, quienes piden que la Suprema Corte de Justicia revise sus procesos penales, que han estado llenos de irregularidades. La manifestación también tuvo como eje la denuncia de la militarización de los territorios mapuches, que han llegado al extremo de agredir a niños. No en balde, la manifestación del 15 de octubre estuvo encabezada por 8 niños con una manta en la que se leía: "Somos hijos y nietos de quien no pudiste matar".
Colombia, a 10 años de la Operación Orión. En la madrugada del 16 de octubre del 2002 inició la operación militar más violenta en la historia de una urbe en Colombia, misma que se extendió hasta principios de diciembre de ese mismo año. La denominada Operación Orión contó con la participación de la fuerza pública al mando del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, quien con el pretexto de la recuperación del monopolio de la fuerza estatal logró materializar su política de seguridad democrática que tenía como base la contrainsurgencia y el ataque al movimiento social y popular. La orden que recibieron los miembros de la fuerza pública era dispararle a todo lo que se moviera. Más de 1.500 hombres de distintas corporaciones del Estado, con ametralladoras y helicópteros artillados, acordonaron la zona e impidieron la salida y entrada de personas. La operación dejó como resultado 355 detenidos, 1.259 personas desplazadas, 14 muertos entre guerrilleros, milicianos y población civil, pero también fue el inicio de la consolidación del proyecto paramilitar a través del terror.
Argentina, conmemoran 1.800 marchas por sus hijos. Las madres de Plaza de Mayo conmemoraron el jueves 18 su ronda 1.800, un reclamo de verdad y justicia que empezó hace 35 años contra una dictadura militar que dejó miles de detenidos y desaparecidos. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. El lema fue repetido por la multitud que acompañó a las activistas que celebraron con una ronda en la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno Argentina, y que en 1977, en plena dictadura militar, las vio por primera vez luchar públicamente para saber dónde estaban sus hijos desaparecidos en manos del terrorismo de Estado. El contingente de las madres portaba una manta donde se leía: "Hasta la victoria siempre, queridos hijos". Una de las integrantes emblemáticas y presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafín, expresó: "Hemos pasado de todo en esta plaza, nos golpearon, nos llevaron detenidas, pero aún así seguimos y todavía estamos acá por nuestros hijos". Además, subrayó que reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios es lo mejor que hemos hecho por ellos. Por su parte, Nora Cortiñas, una de las referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, destacó el hecho que se haya abierto un camino para la justicia y avancen los procesos contra los represores de la dictadura militar. Asimismo afirmó que siguen acudiendo cada jueves hasta la plaza por el deseo que desde donde sea que estén enterrados, nuestros hijos nos sientan.
También en Londres contra la austeridad. La lucha contra los recortes se extiende al Reino Unido. La Asociación de Sindicatos de ese país convocó para el sábado 20 multitudinarias manifestaciones en varias ciudades contra las medidas del gobierno de David Cameron. La marcha, cuyo lema era «Por un futuro que funcione», fue organizada por la central obrera más importante de ese país, la Trade Union Congress. Las protestas resultaron muy concurridas, ya que alrededor de 200.000 trabajadoras y trabajadores acudieron a la cita en la capital británica. También 10.000 personas se manifestaron en Belfast y Glasgow con las mismas demandas. Cabe recordar que en 2011 los sindicatos británicos ya se unieron contra las medidas del gobierno y lograron convocar a más de 250.000 personas en las calles de Londres, la mayor manifestación desde las organizadas contra la guerra en Irak. El Reino Unido se encuentra en recesión desde finales de 2011. Aunque el desempleo bajó en agosto por el efecto de los Juegos Olímpicos, no hay indicios de recuperación económica. La presión que puedan ejercer los sindicalistas de base serán vitales para que su sindicato ponga la huelga general en la agenda del movimiento obrero. El primer paso fue esta manifestación vibrante llena de pancartas y alusiones a la huelga general.
Italia, manifestación contra la austeridad. El sábado 20 de octubre, decenas de miles de trabajadores se manifestaron en Roma para rechazar la austeridad implantada por el gobierno de Monti, que ha implicado recortes en el gasto público, despidos y cierres de fábricas. Como en el resto de Europa, los sindicatos italianos conservan cierto poder de negociación frente a gobiernos y empresarios, pero frente a las drásticas medidas adoptadas, los trabajadores se enfrentan el dilema de parar la producción y que ello lleve al cierre de las empresas. Ante esta situación, los sindicatos italianos se declaran listos para participar en la huelga mundial del 14 de noviembre próximo.
Ejército israelí detiene flota de la libertad. La tercera no fue la vencida y el sábado 20 de octubre el velero Estella, que transportaba a 30 activistas procedentes de España, Finlandia, Suecia, Noruega, Canadá, Italia, Grecia e Israel, y ayuda humanitaria como cemento y artículos como libros para niños, fue rodeado por barcos israelíes y abordado para impedir que llegase a la franja de Gaza. Los tripulantes fueron conducidos a un puesto de detención militar en la ciudad de Ashdod, donde serán deportados por supuestamente haber ingresado ilegalmente en Israel. Desde el Estelle se reporta que el abordaje se produjo en aguas internacionales a 55 kilómetros de la costa y realizado por soldados enmascarados. No olvidemos que el bloqueo en Gaza continúa con todo el sufrimiento que ello implica para los palestinos que viven en ese campo de concentración gigante.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.